En este espacio dedicado a bases metodológicas de la investigación educativa, una propuesta que nos trae la profesora María José Albert Gómez. Buenos días, profesora.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar del conocimiento científico, pero quizás podríamos comenzar por ver qué se entiende por conocimiento científico, profesora.
Sí, bueno, antes de decir qué se entiende por conocimiento científico, vamos a ver qué se entiende por conocimiento. Entonces, el conocimiento es la acción y el efecto de enterarse de algo, de adquirir información. También se habla de entender, de comprender y de saber. Los principales temas del conocer son estudiados desde distintas ciencias, como por ejemplo la filosofía, la psicología, la sociología. Así, dependiendo de dónde venga ese entender, ese comprender y ese saber, de cuáles sean sus fuentes y las características del objeto que queremos conocer, podemos hablar de distintos tipos de conocimiento, vulgar, del práctico, religioso, filosófico, científico, etc. Entonces, nos vamos a centrar principalmente en dos tipos de conocimiento. Uno, el vulgar, y el otro, el científico. Porque las deficiencias de lo que será el conocimiento vulgar es lo que nos va a llevar a las características de lo que es el conocimiento científico. A lo largo de la historia, el hombre ha sido siempre un ser preocupado por entender y por desentrañar el mundo que lo rodea, por penetrar en sus relaciones y sus leyes, por orientarse hacia un futuro y por descubrir el posible sentido de las cosas que existían a su alrededor, buscando siempre unas respuestas a sus interrogantes. La vía ordinaria de esta búsqueda es el conocimiento vulgar. Este tipo de conocimiento es un conocimiento práctico que se transmite de unos a otros y se manifiesta en parte en lo que se le ha llamado la cultura popular. Es un pensamiento espontáneo que preside la vida cotidiana. De alguna manera, el saber vulgar es propio del sentido común y se concibe como un campo de conocimiento propio de la comunidad a la que pertenece, sin articular y sin conformar nada. Es, digamos, un tipo de conocimiento no organizado, tanto en su obtención como en su transmisión y en su verificación. Es superficial, carece de coherencia interna y se basa en la discreción no sistemática de ciertos fenómenos. Cuando se intenta averiguar la posible certeza o la falsedad de las creencias propias de este tipo de conocimiento, pues se argumenta que la ciencia es aceptable, pues porque siempre ha sido así. No se fundamenta en pruebas empíricas, sino en las opiniones de ciertas personas a las que se les otorga o se les otorgaba una pretendida autoridad en la materia.
¿Y cuál sería la diferencia entonces fundamental con lo que se llama conocimiento científico, profesora Albert Gómez?
Bien, pues es el otro lado, opuesto. Vamos a ver ahora. Bueno, este tipo de conocimiento, el conocimiento científico al que llegamos, forma parte de un proceso histórico que está caracterizado por el hecho de que en cada periodo supone una ruptura epistemológica con el precedente, entendiéndose una ruptura como un cambio de paradigma o un modelo de esa realidad. Es decir, el desarrollo del conocimiento científico se produce a partir de dos procesos distintos. Un periodo de desarrollo normal, donde se da una situación dominada por un paradigma concreto, y un periodo donde surge una corriente diferente a la ya establecida en ese periodo. Y a partir de ahí se adquiere una nueva metodología, un nuevo léxico, técnicas distintas. El periodo normal anterior al conocimiento científico está basado principalmente en el conocimiento filosófico, en el método reflexivo, donde las teorías eran puras abstracciones conceptuales. Entonces, poco a poco va surgiendo esta nueva corriente, van a llegar estas nuevas técnicas, estas metodologías distintas, va a llegar el conocimiento científico. ¿Y dónde tiene ese arranque el conocimiento científico? ¿Qué le hace ser distinto a lo demás? Bien, pues el conocimiento científico tiene su punto de arranque en la observación. En la observación de los hechos o sucesos de la naturaleza. Es el fundamento de este tipo, o sea, el observar la naturaleza es la base o el fundamento de este tipo de conocimiento. No podemos considerar un conocimiento científico que sea obtenido por una especulación, sino ha de estar basado en la observación de la realidad. De esta forma, el científico va a proponer una serie de hipótesis, unas conjeturas, siempre de naturaleza teórica, que posteriormente va a tener que contrastar y que verificar.
Yo creo que si le parece, entramos a hablar un poco de rasgos diferenciales de ese conocimiento científico, por lo que nos dice es como un estadio más avanzado de los diferentes tipos de conocimiento.
Sí, el primero y el más importante es que el conocimiento científico se basa en el método científico, entendiendo el método científico como un conjunto de operaciones que están ordenadas, mediante las cuales lo que se pretende es obtener unas observaciones sistemáticas y controladas para ser después, posteriormente, cuantificadas y medidas. Esto nos va a permitir lograr lo que es un conocimiento objetivo y que existe en la realidad en la que nosotros estamos. Entonces, además, el conocimiento científico, digamos que son como aspectos de ese saber de nuestra realidad. Y esos aspectos deben ser fragmentarios, es decir, que solo cubren algunas parcelas. El rumbo de esos aspectos es imprevisible, es decir, a veces llegamos a unos hallazgos causales fuera de los que hemos planificado. Y esto es lo que también contribuye a la ciencia. Plantean problemas en dificultad en números crecientes, es decir, cada investigación que hemos concluido suele ser fuente de otras nuevas investigaciones, nuevos problemas. Bueno, las pruebas empíricas en las que se basan deben ser verificables, han de ser autocorrectivos, son siempre positivos, es decir, que son aportaciones a la ciencia en el caso de que se confirmen esas hipótesis. También pueden no coincidir con las deducciones del sentido común. De eso tenemos innumerables ejemplos en la ciencia, a la que a veces le cuesta trabajo hacer creíble un descubrimiento pues que no se concebía con el sentido común, pero que no por eso deja de ser cierto. También son independientes de la ideología y del investigador. Ninguna ideología puede ir en contra de lo que demuestran los resultados de la investigación. Podríamos estar citando muchos más, ¿no? Podemos decir otro, como que, bueno, permiten fijar objetivos y verificar su cumplimiento. Es decir, no solamente permite fijar esos objetivos en unos determinados aspectos de la sociedad, sino que pueden ofrecernos las características de su cumplimiento y además lo podemos verificar.
Y profesora Albert Gómez, viendo que son muchos esos rasgos diferenciales, ¿se podrían de alguna manera agrupar en características? ¿Podríamos hablar de características del conocimiento científico?
Sí, claro que podemos hablar de características. Además, son aquellas que nos lo van a definir y nos lo van a hacer distintos del otro. Una diferencia importante, bueno, vamos a citarlas primero y luego iremos viendo alguna de ellas. Una de ellas puede ser la objetividad, otra la sistematicidad, la metodicidad, racionalidad, fáctico, la contrastabilidad, comunicabilidad y también analítico.
Pues si le parece, hablamos por lo menos un poquito de cada una de ellas, también pensando en los estudiantes de bases metodológicas de la investigación educativa. Por ejemplo, esa característica de objetividad. Siempre se dice que es muy difícil llegar a la objetividad y cuando estamos hablando del conocimiento científico parece algo básico.
Sí, además yo creo que esta característica de objetividad como sistematicidad y metodicidad, digamos que son las que más le centran, ¿no? Las que más le hacen distinto. Bueno, la objetividad lo que nos viene a decir es que los resultados de una investigación científica han de ser independientes de quien la ha llevado a término. Un conocimiento es objetivo cuando se corresponde con la realidad del objeto y lo describe o lo explica tal y cual es, no como nosotros nos gustaría que fuese, sino que como es en realidad. Lo que consiste es en tratar de encontrar la realidad del objeto o fenómeno estudiando, elaborando unas proposiciones que reflejan sus cualidades. La objetividad hace al conocimiento científico independiente de las opiniones o de las preferencias individuales, hace que sea imparcial, comprobable mediante la replicación. Además, elimina los perjuicios e intenta ver las cosas tal y como son realmente. Desvincular al investigador de la investigación contribuye a que los resultados de estas sean independientes y además permitan la replicación y la coherencia.
Cuando habla de desvincular al investigador, ¿a qué se refiere, profesora?
Se refiere que los hechos que nosotros encontramos en la investigación deben estar tan claros que no deben ser el producto de la interpretación que el investigador tiene. Si el investigador está tratando, está haciendo una investigación en un tema determinado, puede vincularse él mismo y puede dar la interpretación de lo que él está opinando. Así no podemos considerar conocimiento científico porque siempre estaría el investigador contagiándose de aquello en lo que está viviendo. Entonces, tiene que estar totalmente, debe ser objetivo. ¿Cómo hacemos que esto sea objetivo? Pues utilizando distintos investigadores, distintos métodos, distintas formas. Es la forma de contrastar y verificar lo que ahí estamos haciendo.
¿Y qué otras características de las que nos enumeró antes podríamos en este momento desarrollar, aunque sea en apuntes, profesor?
Sí, la sistematicidad es muy importante. El conocimiento científico es un tipo de conocimiento, debe ser un tipo de conocimiento ordenado, consistente y coherente. Hablábamos antes que el conocimiento vulgar no era ordenado, sino era algo que se iba transmitiendo generación en generación. Bien, no, el conocimiento científico debe ser sistemático, porque mediante la sistematización se organiza, se estructuran y se armonizan diferentes conocimientos para intentar entender esa realidad. Un conocimiento que esté aislado e incluso una generación sin conexión, sin fundamentación, no se le puede considerar científico. Es decir, debe ser un sistema, debe de haber una unión, una conexión entre aquello que se está estudiando. No quiero dejar de hablar de la metodicidad. También es muy importante porque el conocimiento científico es fruto o consecuencia de un plan cuidadosamente previsto en función de los objetivos específicos en las hipótesis de trabajo formuladas para resolver un interrogante o un problema objeto de estudio. Su condición de científico se apoya en la fiabilidad de los procedimientos y en las estrategias que vamos a utilizar para su extensión. Es decir, ha de responder a un método previamente organizado y sistematizado, como hemos dicho antes. Es decir, debemos ir conjugando estas características. Perdóname, podríamos hablar de la contrastabilidad, que es muy importante, porque el científico lo que tiene que hacer después de haber hecho la investigación es contrastar si lo que él pensaba que iba a encontrar una investigación es lo que encuentra o no. Eso hay que contrastarlo, verificarlo. Además, se lo tenemos que comunicar a la comunidad científica, sería la comunicabilidad, otra característica, con un lenguaje sencillo pero técnico.
Otra de las características, profesora, que mencionó es fáctico. ¿A qué se refiere?
Sí, bueno, es fáctico, lo que quiere decir es que la fuente de información y de respuesta a los problemas ha de ser siempre la experiencia. Es decir, el conocimiento científico se debe basar en hechos o fenómenos de la realidad que sean externos al investigador. Lo que distingue al conocimiento científico de otros es la base empírica de la experiencia, es decir, han de ser hechos de la realidad. Eso sería un poco el lo que es el carácter fáctico.
Bien, como comentábamos, estamos en el marco de bases metodológicas de la investigación educativa. Es una materia básica para la formación en pedagogía. Muchos de los alumnos que se han matriculado en esta materia pueden estar preguntándose cuál es el enfoque que le vamos a dar, cómo vamos a trabajarla. Tienen la información en las páginas virtuales, pero, profesora, ¿podríamos dar algunas líneas para el desarrollo del estudio de esta materia en primer año?
Sí, lo primero, tranquilizarles. Tranquilizarles y que, bueno, es una asignatura que se encuentran por primera vez. Hay muchos términos que no conocen, pero tranquilizarles porque vamos a intentar que ellos dominen estos temas y este tecnicismo sin ningún problema. Se trata de una asignatura teórica. Estamos hablando de bases. Es decir, lo que se pretende es que este alumno, al finalizar de estudiarla, tenga las bases necesarias para meterse después en lo que serían distintas investigaciones. Entonces, los alumnos deben enfocarlo con un planteamiento teórico. Deben de entender y comprender lo que están leyendo, de forma que después puedan responder a unas preguntas teóricas pues que se les puede preguntar, pues por ejemplo, ¿qué es el conocimiento científico? ¿O cuáles son las características del conocimiento científico? O sea, es importante que definan, porque tienen que coger esa terminología técnica que deben ir añadiendo a su vocabulario, pero deben de comprender lo que están estudiando. Luego es un enfoque teórico encaminado a responder las preguntas de teoría sobre los contenidos que encuentren en esta primera parte de la asignatura.
Bien, pues le sugerimos que lean detenidamente la guía del curso donde tienen las pautas para el estudio de esta materia y que también consulten la información que tienen en las páginas virtuales. Muchas gracias, profesora Alder Gómez, y hasta una próxima ocasión.
Gracias a vosotros y hasta otro día.